No, yo creo que la razón un poco del pensamiento de este último panel y también la presentación de Niels tiene que ver con una reflexión que estamos haciendo con la Alianza también de que la gobernanza territorial y tener derechos es otra cosa a implementarlo y hacerlo. Hay costos reales para todo este proceso que está invisibilizada. Y esta es la reflexión que queremos que ustedes pongan en la mesa más. ¿Cuánto cuesta en esfuerzo solamente para llegar a un plan de vida, para decidir qué hacer? Tiene que tener reuniones, tiene que discutir un proceso y todo esto tiene costos que está invisibilizada en toda su actuación diaria. Y todo esto son cosas claves para que está enfrentando lo que está enfrentando por cambio climático, sea para la mitigación o para la adaptación. Entonces, solamente para que se pone lo allá, estaba como en el caso de Masta, estamos tratando de ver ahorita cómo para tener los planes de vida, para mover ya que tiene derechos, qué esfuerzo, solamente para movilizar y discusiones. Es grandísimo y todo esto es invisibilizado. Y estas son las cosas que queremos poner en la mesa también para que cuando fundaciones o bilaterales o multilaterales están hablando de los costos, hay costos invisibilizados que están a costos de las comunidades. Entonces, solamente para comentar un poco de la lógica y importancia de que cómo se utilizar.
Me están indicando que Gustavo está en línea con una intervención. Gustavo, adelante.
Gracias. Yo quisiera retomar lo que acaba de señalar Susan, el tema de los costos de observar derechos. Creo que en casi todas las experiencias que se están desarrollando ahora en materia de fondos climáticos, por ejemplo, actualmente en México se están discutiendo el diseño de los planes y programas de inversión para la estrategia de reducción de emisiones en la etapa de pago por resultados, pero no está habiendo un proceso de consulta a pueblos indígenas y comunidades sobre qué mecanismos de distribución de beneficios quieren o de qué manera se va a participar en la definición de esos planes de inversión. Entonces, es muy importante que empecemos a generar experiencias viables de procesos de consulta. Donde se demuestre que si hay voluntad de ambas o con éxito estos procesos con costos contenidos. Sin embargo, no hay que soslayar que los procesos de participación tienen su costo y aquí lo ligaría con la intervención que hacía hace rato, en el sentido de que cuando pensemos en formar un fondo mesoamericano, tenemos que pensar en hacer sinergias con varias fuentes de recursos, es decir, una aportación de gobiernos como Noruega, Alemania y diversas fundaciones nos debería de servir para potencializar estos recursos haciendo clic con otra. Ya lava. Muchas gracias, Andrew.
Gustavo, le perdimos al final haciendo clic. Quizás lo podrías repetir que hubo un fallo técnico aquí.
Sí, haciendo clic con otras fuentes de financiamiento, como son las remesas que señalaba en mi anterior intervención. O sea, tenemos que invertir en el tema de observar derechos, generar experiencias viables con costos contenidos, pero no dejar de lado que la participación tiene ética. Gracias.
Ok, muchas gracias, Gustavo. Aquí tenemos una pregunta.
Gracias. Es más un comentario. Dentro de los gastos, digamos, y de los costos que tiene toda la cuestión climática y de los costos invisibilizados, nosotros en Guatemala, creo yo, tenemos el mejor ejemplo de lo peor que se puede hacer. La falta de planificación, la falta de dejar, digamos, presupuestos específicos para la conservación de suelos, para la mitigación, para la construcción de estructuras, nos dejó hace 10 años en Sololá, en un lugar que se llama Panabaj, una comunidad enterrada y soterrada a la que hubo que declarar camposanto porque ya no se pudieron sacar los muertos. Digamos que era una comunidad rural que estaba lejísimos y que no tenía acceso a servicios básicos y que estaba en una ladera montañosa muy fuerte, pero hace como un mes, justo en la zona viva, digamos en el centro financiero del país, nos dejó otra comunidad que se llama El Cambray. Llovió 2 días y se cayó la montaña y enterró a 600 personas. Se lograron rescatar 300 cuerpos y 300 cuerpos quedaron enterrados en el corazón, digamos, de la ciudad. Entonces, la falta de planificación que tenemos nosotros en Guatemala, la falta de ordenamiento territorial y la decisión consensuada, me parece a mí, de no hacer nada, porque el no hacer nada también es tomar una decisión, genera costos invisibilizados, como decís en tu presentación, que van más allá muchas veces del dinero y nos deja muertos cada vez que llueve con nosotros por no hacer nada en el tema de conservación.
Yo creo que Francisco ha pedido la palabra.
Gracias. Mi pregunta es acerca de lo que están planteando. Levi dice, bueno, el territorio Bribri debería de reconocerse, ampliarse, debería de poderse manejar un fondo. O sea, si va a haber financiamiento frente al cambio climático, pues debería haber un fondo manejado por los indígenas Bribri para eso. Baltasar, a su manera, está diciendo algo semejante. Hay una unión de comunidades y ejidos de las cordilleras de los valles centrales que debería ser la que manejara los fondos ambientales. Norvin, lo mismo, dice, estamos avanzando en la titulación, en la Mosquitia, y si va a haber pagos o inversiones ambientales, debería de ser manejado por las organizaciones indígenas. Por allá de 1990 y tantos, en Chiapas, había un joven economista que se llamaba Carlos Salinas de Gortari, que estaba probando una cosa que era muy novedosa en aquel tiempo para los economistas, que era calcular los costos de transacción. Estaba haciendo su tesis de doctorado con comunidades indígenas de Chiapas. Y llegó a la conclusión de que el gasto público no era eficiente porque los costos de transacción, el costo de hacer que la plata llegara a través de organizaciones regionales, agrarias, indígenas, era muy alto. Y entonces su recomendación que hizo después de terminar su tesis fue: tenemos que saltarnos esas organizaciones regionales, esas organizaciones territoriales, porque hacen ineficiente el gasto público. Lo que debemos de hacer es que directamente el gobierno entregue a los beneficiarios la plata. Y esa recomendación fue la que utilizó cuando se convirtió en presidente de México. Y se quedó mucho en el diseño de las instituciones de México. Yo creo que en otros países ha pasado lo mismo, o sea, gobernantes que piensan como economistas y que ven las cosas en esos términos, pues. Entonces, si Carlos Salinas estuviera aquí escuchando los planteamientos de ustedes tres, diría: eso es justamente lo que no debemos de hacer. Necesitamos que el gobierno se salte esa burocracia campesina, esa burocracia indígena, para que llegue lo que justamente merecen los beneficiarios de los programas de desarrollo social. ¿Qué le responderían a Carlos Salinas si viniera y les dijera eso?
Hola. Sí, quería preguntarle a Levi Sucre sobre cómo si la estrategia red de Costa Rica se integró al esquema general de pago por servicios ambientales, o si está visto como una estrategia, como un programa aparte, y en el caso del que red se haya incluido en el PCA, ¿cómo se canaliza? Porque, bueno, según tengo entendido, red tiene que sí o sí medir el carbono, ¿no? Se tiene que medir en unidades. Entonces, en tal caso, ¿cómo es ese requisito internacional, digamos, se maneja o se inserta en el PCA de Costa Rica, si es que es parte?
Ok. Vamos a pasar entonces a las respuestas por nuestros panelistas, empezando quizás desde este lado con Levi Sucre.
Ya, nada más tiene que copiarlo para que no se pierda. Bien, quiero hacer unos comentarios antes de a las dos preguntas, de a la de Gortari y la de... Mariano. El primer comentario que quiero hacer después de escuchar las presentaciones que hicimos acá, a mí me deja cuatro conclusiones, que me imagino ustedes tendrán otras, pero la conclusión que me deja las presentaciones es que los modelos existentes o iniciativas existentes de manejo y financiamiento necesita una reorientación y una repensada. O sea, todo lo que hemos dicho aquí, que lo que está no está funcionando, hay que hacerle una repensada. Y esta repensada tiene que ver, ir en la línea de lo legal, del enfoque, el enfoque cultural, sostenible de derechos y de la participación. O sea, todos los mecanismos actuales hay que darle una repensada en ese sentido. Que eso nos puede dar bases para un futuro fondo mesoamericano. La otra conclusión que me dio de todas estas intervenciones fue que los mecanismos deben ser abiertos. Deben potenciar la inversión creativa, o sea, cualquier fondo que se haga debe ser abierto y debe ser motivador a la inversión creativa. Ayer alguien hablaba de un árbol y que si vendemos un árbol, alguien ayer habló, creo que por acá, sobre cómo hacer esa creatividad de que estos fondos logren enamorar otras iniciativas, incluyendo las remesas que habló Gustavo, ¿verdad? El tercer elemento que rescaté, que me parece que desde ayer Isabel Paso lo puso en la mesa, hoy lo tocó Nils, lo estuve un poco hablando ayer, que es identificar la motivación estratégica que realmente nos mueve a nosotros a tener un fondo. ¿Para qué queremos eso? Esa es una cosa que hay que definirlo con claridad. Y el cuarto elemento que rescaté fue el tema de la distribución de beneficios hasta lo territorial, que es un tema que no está resuelto, que es la pregunta de Gortari, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo le respondería a Gortari sobre eso? Bueno, yo le diría varias cosas en base a la experiencia de Talamanca. Uno es que no es lo mismo, dice nuestro presidente, que hoy dijo esa frase que fue un chiste para la prensa, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Son dos cosas totalmente diferentes. No es solamente llevo la plata y lo pongo en la comunidad, esa comunidad es dinámica. Tiene particularidades, tiene muchas cosas que el pensamiento economista no lo ve, y que nosotros sí lo vemos, y que los que vivimos ahí sí lo vemos y lo entendemos, que es lo más importante. Quizá por eso él no pudo entender esa particularidad, porque no viene de las comunidades. Entonces, las particularidades culturales no es simplemente venir a poner plata. A veces la plata es lo que menos se necesita ahí. Tal vez el tercer paso, la plata. Hay que resolver otras situaciones anteriores antes de que poner una plata o una inversión X. Y siempre pongo esto, hace mucho tiempo Rubén me hacía un comentario en aquellos años donde la cooperación sobraba y se votaba en nuestra región, que decían que a los campesinos y a los indígenas le vamos a hacer servicios sanitarios o letrinas, y lo hacían todo con ceñito, y apenas iban los cooperantes, desarmemos esto, vamos a hacer una rancha con esto. O sea, no querían ese tipo de servicios, ese tipo de letrinas. Entonces lo desarmaban y iban a hacer su rancha. Entonces, todas estas cosas pueden ocurrir con esa forma de pensamiento de Gortari. El otro tema es que, aunque vivimos en este planeta, vieras que no nos entendemos. Y más difícil entendernos, con el avance de la tecnología, los accesos a comunicación, las comunidades no tienen este mismo acceso, no tienen esta misma información. Entonces, siempre se requiere un acompañamiento propio, diferente para las comunidades, para poder hacer que algo funcione. Y en el caso de Costa Rica, nosotros hemos estado impulsando todo el tema de mediadores culturales. Aunque todos hablamos español en Costa Rica, incluyendo, pero no entendemos español todos. Los indígenas entendemos indígena. Tenemos otra estructura de pensamiento, tenemos otra forma de analizar las cosas. Entonces no es porque nos venga el ministro y nos diga, bueno, ya no voy a pasar por la unidad regional, ya no voy a pasar por las organizaciones, ustedes, voy a donde ustedes a darle, no lo entendemos. Entonces se requiere esta mediación cultural que hemos estado poniendo en la mesa en Talamanca con todos los programas de gobierno. Incluyendo, aquí se toca el tema de género. Ahora estaba pensando eso, que las mujeres tienen su propia particularidad de discutir las cosas que nosotros los hombres no lo hacemos. Los hombres tenemos una gran debilidad y desventaja contra las mujeres, con relación a las mujeres. Nosotros tenemos la capacidad de pensar una o dos cosas a la vez. Las mujeres piensan 10 cosas a la vez, en el mismo proceso. Entonces, todo tiene una particularidad de análisis que nosotros, que eso le responda a Gortari. O sea, papito, no solo de números ni de procesos, es mucho más que eso. La pregunta que tiene el compañero sobre el PSA, la discusión de red y PSA. Lo que apostó al inicio de Costa Rica fue que más bien red, PSA sea la base de la discusión de red, ¿verdad? Y de ahí se armó hasta hace un año, o hasta inicios de este año. En inicio de este año el gobierno le está cambiando el enfoque, más bien a que red sea parte de un programa de gobierno que le expliqué. Entonces, red no vino a ser un tema en el país propio solo, en la cual giró todo lo demás. Más bien siempre se pensó en cómo se insertan ya cosas hechas en el país, en política hecha del país. Inició basado en el PSA y ahora se le está cambiando a un modelo más integral, ¿verdad? El tema de cómo se monitorea y se le muestra al mundo si se están midiendo tantas toneladas de carbono. Costa Rica hizo una propuesta al Fondo de Carbono, que creó en todo el país al azar y con la transparencia que se requiere para esto. Sacó al azar unidades modelo de todo el país. Entonces, esas unidades modelo de todo el país son las que van a dar la información de la cantidad de toneladas de carbono. Y lo sé porque en nuestro territorio nos cayeron como 3 unidades o parcelas de monitoreo. Entonces lo estuvimos discutiendo con ellos cómo se va a hacer eso y no se podía quitar. O sea, si caía en medio de la casa del indígena, no podíamos quitarlo, porque la casa tenía que ser... Y eso generó un poquito de confusión y discusión entre los indígenas, porque ¿cómo ahora que mi casa está dentro de una edad de medición de carbono? Entonces como que era medio extraño la cosa. Y eso fue lo que plantearon y eso es lo que tienen ahorita puesto en la propuesta internacional. Todo el país bajo un mosaico de unidades de medida ahí, que son una cierta parcela que no tengo tiempo para explicárselo, pero esa es la forma que van a medir esta emisión o captura de carbono.
Bueno, yo creo que yo le contestaría a Salinas de Gortari que regresara para que vea que no es lo mismo estar arriba sentado a lo que ven las comunidades. ¿Por qué? Porque él como mandatario, pues hagan esto, hagan lo otro. Mas no, su gente no recorre las comunidades, los pueblos, para que sientan las mitigaciones que está sufriendo cada uno de los ciudadanos que viven allí. Porque tan fácil, él llegó, estuvo en su momento y se le abrieron las puertas, como a cualquiera se le abren las puertas, con la esperanza de que nos diera un mejor futuro. Pero no se hacen las cosas, y estando allí sentado ya no es lo mismo a mandar a las gentes, ¿no? Yo creo que es algo difícil, primero estar acá que estar allá, ¿no? Porque si él en realidad quisiera ver o quiso ver en un momento al país bien, pues a lo mejor no lo vio como él lo quería ver, ¿no? Entonces yo le pediría que regresara para que viera las comunidades como las encuentra ahora nuevamente.
Bueno, En primer lugar, si hoy en día lo dijera, lo invitaríamos a la mosquitia y ahí el pueblo tendría que decidir qué es lo que pensaría. Sí hay que ver de que los economistas son cuadrados, disculpándonos si algunos son los que no han ido a los territorios a vivir la realidad. Los economistas son cuadrados y lo que vemos es lo que en una de las presentaciones que tenía Levy de los famosos dólares, que está entre más crece, entonces es un buen economista. Yo recuerdo en una de las clases que nos decía un maestro: pensamos en desarrollo económico, crecimiento económico. Son dos cosas muy diferentes. Otro que nosotros consideramos en pleno, lo que los pueblos indígenas y las comunidades al final lo que nos preocupa es el tema de acceso a la burocracia estatal que al final se mantiene y que al final el pastel queda más arriba en burocracia y a las comunidades de repente, en algunos que tienen suerte les llega. Y algunos, lo que les mande un montón de expertos técnicos y de gobierno y se hizo los trabajos y ya. Pero de repente en las actividades territoriales no se llega a nada. Eso es la preocupación. Entonces lo que las comunidades y los pueblos indígenas queremos es revertir eso. Que quede lo más poquito arriba y que llegue la mayor cantidad posible a los territorios. Eso. Y sí, demostrarle también. Nosotros decíamos, cuando llega a las instituciones de gobierno a nuestro territorio, desde los años 90, cuando la corrupción se aumenta más, eso nosotros lo tenemos reflejado, se aumenta más la corrupción, y la destrucción de los recursos naturales aumenta más, la destrucción de los recursos naturales aumenta de manera acelerada, porque al final los mismos representantes de gobiernos estaban mercantilizando nuestros recursos naturales, aquellas empresas, digamos, no tanto empresas, pero sí aquellos amigos, socios que tienen un buen billete para que vaya a explotar los recursos. Y hoy en día hemos demostrado, cuando ahora se ha revertido de que los territorios llegan a mano de las comunidades, nosotros tenemos un ejemplo de uno de los casos desde el año 2007, que una de las comunidades donde cuando del 100% de incendio forestal que ellos estaban, que tenían en sus territorios, hoy en día que ha llegado bajo manejo de las comunidades, manejo forestal comunitario, hoy en día yo creo que ahorita tiene un 90% de control de incendio. Y no es ellos que hacen el incendio, sino que son los terceros, los colonos que hacen, entonces las comunidades comienzan a proteger. Entonces, son cosas tan sencillas, al final no es sumar 2 más 2, sino que ver la participación de las comunidades, a qué se beneficia. Y ahí revertir lo que hacía el compañero Levy en su presentación, cómo se distribuye también. Por eso en los planes de vida, en las propuestas de la buena gobernanza, es que la decisión no es una persona, las decisiones son colectivas. Y es así como se da la iniciativa de los buen vivir en los territorios, hacia eso.
Bueno, yo no tengo quizá tanto que añadir en tan poco tiempo y con tantas ganas de tomar café también en esta mesa, pero quizá decir que bueno, la clave de este logo es está en tratar de hablar el idioma de la gente que toma decisiones sobre el reparto de recursos y que puede facilitar acceso si es lo que se quiere, ¿no? Es decir, también yo creo que hemos escuchado también algunos comentarios en esta mesa y también ayer, donde quizá no está tan claro si el financiamiento climático es lo que realmente más se necesita o si estamos hablando todavía más de una lucha por poder y por derechos, etcétera, ¿no? Pero si se habla de financiamiento climático, de acceso, y se habla de economistas, porque esos son los que han entrado a partir de las grandes cifras que estamos manejando en financiamiento climático hoy, creo que conviene no solamente entender, sino hablarles también en este idioma cuadrado, si quieren, ¿no? Eso facilitaría, creo, muchas cosas en los territorios y en la forma de comunicarse con ellos. Eso no significa que uno absorbe esto, ¿no? Pero igual que creo que los territorios han aprendido a manejar red y otros programas que son complejos, han aprendido a manejar carbono, ¿no? Y temas complejos técnicamente. Igual se puede aprender a manejar los tecnicismos del financiamiento climático, si se tiene claro por qué se quiere hacer, ¿no? Eso yo creo es la base para no acabar de poner todo bajo una lógica financiera economista solamente, sino entender cómo se pueden tocar ciertas teclas para que se mejore el acceso para ustedes.
Muchas gracias.